Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Bienvenidos al octavo episodio de Más que una pregunta, tengo un comentario. El podcast que pone ofrendas a los aluches. Y mi nombre es José Luis Tello. Y como siempre tengo el honor de presentar cada semana a mis compañeros con mis co-conductores. Empezamos con el comediante más grande de Chihuahua, mi querido Udel Calzadillas.
Buena tarde a todos. Bienvenido a la nueva edición que más que una pregunta, ¿verdad? Achú, gracias por sintonizar el podcast que come con tostones y como fongo. Emocionado y alegareta para presentarle el tema de ahora.
Y de nueva cuenta, pues, porque le gusta la mala vida y tiene los mismos malos gustos que tenemos Udel y yo, nos acompaña en directo desde la ciudad con más tortas de tamal por kilómetro cuadrado, nuestra querida Monse Castellanos.
Hola, hola. Estoy contenta de regresar. Gracias por un nuevo episodio. Y adelante, compañeros. Échale.
Pues adelante, hay que empezar como se debe, ¿no? ¿Y cómo está la gente bonita?
Vamos a darle duro.
Pues hoy estamos de manteles largos. Hay una semana muy, muy intensa. Pues primero que nada, me gustaría tocar el tema de lo de la primer foto del hoyo negro.
¿Cómo?
Les dije que era un comediante.
Eso era una íntimo.
Y pues bueno, todo esto porque existe el proyecto del Event Horizon Telescope, donde participaron 8 radiotelescopios de todo el mundo. Uno que tenemos que hablar orgullosamente estaba en la Sierra Negra de Puebla y era manejado por la UNAM. Habían otros que estaban en Chile, en España, Hawái, Arizona y en la Antártida. ¿Ustedes qué les pareció, muchachos?
Maravilloso. A mí me fascina toda esta onda de las señales que se transmiten. Y esta conjunción de estos ocho observatorios, cómo manejaron los datos, cómo hicieron el experimento, el tiempo que se tardaron, a mí, tengo que decirlo como ingeniera, me parece impresionante, me parece fabuloso y creo que van por muy buen camino estos muchachones.
Páguenos fabuloso para hacerles promoción.
Fíjate que estaba leyendo, me quedó, bueno, Udel, ¿tú qué piensas?
Bueno, a mí se me hace, pues sí, increíble, como dice Monse. Requirió mucho tiempo, no muchos estudios, y pues todos los datos que se requirió para obtener esa imagen, increíble, ¿no? Eran como, ¿qué decían? 5.000 terabytes, 5 petabytes, que son 5.000 terabytes, o 5 millones de gigabytes, que es, o sea, hace 10, 20 años no se podría haber hecho.
Fíjense que estaba leyendo de lo difícil que fue, por ejemplo, hacían... no me acuerdo quién lo puso en Facebook, no sé si fue uno de ustedes, de que hacían la comparación de cómo se veía las primeras imágenes de Júpiter, cómo se veían todas borrosas, las imágenes de Júpiter que hemos sacado en los últimos años, y se ve la diferencia en definición, en todo. Porque mucha gente, digo, no es lo mismo que nada más que una estrella, no es lo mismo que nada más fotografiar un planeta. Lo difícil y lo complicado de todo esto que me puse a leer es el hecho de que resulta que la luz que estamos viendo del hoyo negro no es como tal, no es plano como lo estamos pensando, es una esfera y la luz como absorbe el tiempo y el espacio, el tiempo, bueno, mueve, al ser tan, tan denso, la luz absorbe la luz y absorbe el tiempo, entonces cambia todo y lo que logramos ver es la luz que va alrededor de la esfera y nos viene de regreso. Es un rollo que nosotros mortales no entendemos. Pero la verdad es que sí es muy, 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 muy interesante. Creo que lo por lo que toda la comunidad científica lo celebró es porque básicamente confirma las teorías de Einstein.
Sí, las teorías de relatividad.
Sí.
Y eso fue hace, o sea, las teorías de relatividad fue hace 100 años. Hace 100 años ya teníamos una idea de lo que era este rollo del tiempo y el espacio, de cómo se comportaban los objetos en el universo y también aquí en la Tierra, y que aplica, o sea, son leyes que aplican aquí en China.
Literalmente sí, aquí en China.
Entonces sí, es muy, muy interesante.
Aquí en Marte.
Sí, literalmente.
Sí, entonces la verdad es que creo que eso es algo que pues tiene que celebrarse. Todo el mundo pues estamos esperando a ver qué beneficios va a tener adelante, pero pues mientras sean peras o manzanas, pues creo que todo el rollo o el mundo de la física, es más de la física cuántica, pues esperemos que tenga bastantes avances, tanto para entender más lo que es la, cómo funciona el hoyo negro y cómo funcionan los hoyos negros.
Bueno, esto requiere...
Perdón. Ahora sí me la prolongué.
¿Sabes qué me recordaste? Y con perdón, ¿qué? De todos nuestros escuchas. En México, apareció un periódico, la neta no voy a decir ni el nombre porque no se lo merece, con la portada así de El Fundillo... De la primera imagen de Fundillo Negro o algo así. O sea, era algo que el fundillo cósmico, o sea, era algo tan de mal gusto. No, no merecemos la ciencia de otros países, te lo juro.
Me da mucha risa porque si es el periódico que estoy pensando, también, ¿se acuerdan de alguna vez que hubo una explosión en el aeropuerto en Bruselas?
Pues, ¿cómo no me voy a acordar? A la semana viajé a Bruselas después de que ese incidente.
¿En serio?
Sí.
Ah, pues
solo a ti se te ocurre.
Ese fue el periódico que su portada era que... ¿qué fue? ¿Que fue una explosión muy belga? ¿Algo así? ¿O que...?
Bueno, eso sí está curado.
Que se pasaron de belgas. Que se pasaron de belgas, ya me acordé. Dice que se pasaron de... ¿Qué pasados de belgas?
¡Diacho!
No, ese periódico es de muy mal gusto.
No
los merecemos.
No los
pero,
merecemos.
Pero igual les quiero presentar una pregunta. Pues sí, estamos viendo estas imágenes ahora, ¿no? En el 2019. Pero está a 55 millones, ¿no? De años luz de la Tierra. Entonces, estos eventos, este hoyo, ¿existirá aún?
Por lo que yo lo que entendí, sí todavía existe, pero estamos viendo algo que pasó hace muchos, muchos, muchos años. Pero es muy buena pregunta. Sí. Es muy, muy buena pregunta. Lo que entiendo es que también, por lo que estudiaron en específico hoyo negro, fue porque no es el más cercano, pero es de los más grandes y que está en el centro de la Vía Láctea.
Te digo que hicieron el estudio de dos, hicieron así las coordenadas hacia dos hoyos negros, y uno de ellos fue precisamente el que está al centro de la galaxia, que es el Sagitario A, y hay otro que está 2,000 veces más lejos, pero también es 2,000 veces más grande que el que nosotros tenemos. Entonces, haciendo, digamos, la correlación, pues era práctico estudiar los dos y obtener imágenes de ambos para poder tener un mejor estudio del y obtener mejores fotografías de los hoyos negros.
Sí, no, y lo que la gente no, como que lo que a veces despreciamos porque no lo entendemos, es el hecho de que fue literalmente un milagro, en el sentido de que fueron ocho antenas en diferentes partes del mundo apuntando al mismo lugar durante un periodo muy pequeño del año, porque fue, o sea, fue en la parte en la que la Tierra estaba apuntando hacia las coordenadas donde estaba el hoyo negro. Tenía que ver que en estas ciudades donde estuvieran las antenas, bueno, los telescopios, no tuvieran, que no tuvieran problemas de contaminación, que no tuvieran problemas de clima. Fue literalmente, es todo una proeza y un milagro de que todo se haya logrado de la manera adecuada. Entonces creo que sí es algo de aplaudir y pues que se replique.
Sí, la sincronización de los datos, o sea, tanto los factores externos, como lo dicen, si llueve, si neva, si lo que quieras, como los factores internos de los algoritmos que rescataron esos datos y pudieron hacer las imágenes, o sea, todo tenía que estar sincronizado de una, o sea, atómicamente, para que pudieran sacar estas
imágenes. Sí, sí, cayó bien, o sea, exactamente tuvieron las condiciones adecuadas para tomar hacer esta toma. ¿Recuerdan ustedes la película de Nolan, ya que estábamos hablando la vez pasada sobre Batman y todo eso? Hizo otra que se llama Interestelar. ¿Sí la recuerdan?
Sí, 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 sí. Es de mis películas favoritas.
Me puso cuando salió la nota, ¿no? De que podíamos ya tener una idea, ¿no? De cómo se veía un hoyo negro, me puse a pensar, pues ya ves cuando viajan a Saturno y luego como que atraviesan el tiempo y espacio y se van a otra galaxia.
Sí, es que es, o sea, nadie sabe qué es lo que pasa o lo que hay dentro, porque es tan, tan denso y absorbe todo esta figura, el hoyo negro, que nadie sabe a dónde llega. O sea, todo el mundo lo imaginamos como algo plano, pero te digo, no, es como una esfera. Y lo curioso es que sí, hace poquito ya me había puesto a leer que todas las imágenes que habíamos visto o ideas eran solamente ilustraciones, era lo que se imaginaban los físicos o lo que se imaginaban los artistas, que era como lo vemos en Nolan, ¿no? Que sería como una bola con mucha luz alrededor y que pues de repente atraviesa dimensiones o atraviesa tiempo y espacio, porque es básicamente eso, es algo tan, 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 tan denso que tiene mucha gravedad y que aplasta y rompe. Al mismo tiempo de que atrapa la luz, también atrapa el tiempo. Es una cosa bien, bien fumada, pero bien intensa y bien chida.
¿Podríamos decir que el hoyo negro está bien belga?
Yo sí quería
saber. ¿Qué pasó, Belga? No te escuché esa parte.
¿Que podríamos decir que el hoyo negro está bien belgas?
Sí está belgas, pero no hubo un satélite belga. Los estuvieron belgas en otros lados.
Ah, bueno.
Y bueno, también ya nada más para seguir rápido con los updates. Pues nada más que, ¿vieron el tráiler del Rey León en live action de la siguiente película que va a salir?
Sí.
Obviamente.
¿Qué piensan? ¿Creen que va a estar buena? ¿Creen que va a estar mala?
Ay, de todo corazón pienso que quiero pensar que esté buena. A mí me cuesta mucho trabajo ver los live action, la verdad. No es así como lo mismo ver así a Mufasa y en todo su esplendor muriendo. Y no sé. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero solo sé que me va a llegar al corazón.
Al cocoro.
Sí. Yo todavía estoy muy, obsesionado, pero arraigado a la original, ¿no? Del 94. Porque salió el... ¿Cómo se llama el actor que hizo la voz de Simba? Salió en Ferris Bueller.
Ah, ya sé quién es, pero ya sé de quién me hablas. No sé cómo se llama.
Van a cambiarle... Va a ser otra voz. Lo único que van a mantener es la voz de Mufasa. Creo, ¿no? Mufasa y...
Según yo, es como un elenco completamente nuevo. Y pensé que la historia iba a ser distinta, pero es exactamente la misma historia. Lo que sí me sorprendió es que el CGI se ve, o sea, sí parece película de National Geographic.
¿Así como el libro de la selva o más? O mejor.
Yo siento que mejor, ¿eh? Porque digo, todavía como que lo...
No, es que sí, el libro de la selva está cañón, porque, o sea, Mowgli, todo como humano, fue CGI.
¿En serio?
Entonces...
No, ¿sí?
Pensé que sí había sido...
¿Sí? Vamos a ver si son fake news o no.
Fake news, CNN, take a mom, get him out of here.
Porque, no, la verdad, la verdad es que no vi el libro de la selva, la de CGI, la nueva. Nada más fue porque pues no se me antojó ir a verla. Pero de esta, pues sí la tengo que ver. Sí la tengo que ver. Y el CGI se veía muy, muy padre.
Pues hay ciertas películas para que funcionan con eso, pero por ejemplo, esa onda de Dora todavía me tiene desconcertado, ¿no? De que y está ya mayor y Diego no es Diego, está pelón y no sé qué. No está chico, ¿se acuerdan del chico? El que solo hablaba inglés. Sí.
Tenemos que hablar de Dora la Exploradora. La neta, yo la conocí cuando todavía vivía en México. Yo no sabía, yo pensé que era, se me hacía muy rara el programa, porque dije, ¿por qué están haciendo cosas como mexicanas? Pero le escucho que habla como si viviera en Estados Unidos. ¡Qué raro programa! Y después me enteré que es para que la gente que habla inglés aprenda español, y ya todo me cuadró.
Sí, porque cuando lo hacen en español, Chico es el que habla inglés, pero en la versión de inglés, Chico solo habla español y así aprenden español.
Sí. Y de hecho, pues yo pensé que iba a ser así como ella es toda aventada y demás, pensé que Diego iba a ser exactamente lo mismo y se ve como otro adolescente.
Sí. Sí, sí, exacto. Y luego, pues el mapa, ¿qué va a pasar? ¿Va a hablar? ¿La mochila?
Más les vale que cante la mochila.
Mochila, mochila. O que se pause por como 30 segundos. ¿A dónde vamos? ¿A la montaña? ¿Al bosque?
Y así se van 20 minutos de la película, nada más ella viendo la pantalla.
Y la gente en el cine.
Van a sacar la versión interactiva para Netflix.
Oigan, ya nada más, pues esta sección tenemos que dar dos noticias. La primera es que nuestra querida Kim Kardashian anunció que va a ser Kim Kardashian abogada. ¿Dónde está la Kim Kardashian abogada?
Kim Kardashian,
¿no sientan que va a ser tráfico de influencias y va a ser la misma historia de que nada más va a entrar porque pues va a mover influencias ahí?
Ajá, sí, lo que va a mover las influencias, ajá. Lo que va a mover es
pasar. No esas, sino sus contactos.
Déjame decirte, mi querido José, que estaba leyendo esta nota de Kim Kardashian, por más que no le quiero dar publicidad, que estaba leyendo que en Estados Unidos es posible que seas abogado sin que tengas que entrar a la escuela de leyes.
¿What?
¿Y sabían?
Ah, sí, hay ciertos estados.
Sí, lo único que tienes que hacer es el examen de la barra del estado en el que estás, pasarlo y ¡boom! Abogado.
No mames.
Pero para pasarlo tienes que estar bien vergas porque estudiar un
poco. Ahora sí que tienes que ser como de Bélgica, ¿no?
Sí. Entonces no sé si vaya a pagar ella por el examen, ¿no? Como le hicieron en USC, que le pague a alguien más para
tomarlo. Pues quién sabe, porque yo ¿Pero por qué no hacen lo mismo entonces con otras profesiones? Yo estoy aquí pariendo chayotes por tratar de sacar mi licencia de farmacéutico y tengo que tomar como 4 exámenes, tengo que tener 1500 horas de experiencia, y si no hago eso no me dejan hacer el examen del que es como para certificarme, no me dejan hacerlo.
Ajá.
Mamadas.
¿Neta?
Sí, 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 sí. Y... Y pues bueno, ya nada más para cerrar esta sección, pues nada más recordarles a toda nuestra audiencia que el domingo se estrena Game of Thrones. Muchachos, ¿están emocionados?
¡Ay, qué emoción!
Va a estar bueno y pues ya no tendrán que... ¿Qué pasó? ¿Estás qué?
Sí, que estoy viendo desde estos momentos, así desde la temporada 6. Para recordar y como todo lo que pasa y estar fresquecita para la nueva.
Muy bien, me parece muy bien.
Oh, no sé si les comenté, hablando de Game of Thrones, algo muy padre. Bueno, ni tan padre, porque ¿se acuerdan del rey Joffrey? Que todos odiaban a Joffrey.
Uh-huh.
Pues cuando me tocó visitar Irlanda, y nos hicieron un tour, ¿no? de una de las universidades, creo que se llama Trinity College, y al parecer este Joffrey, o sea, la persona, estudia, bueno, no sé si todavía estudia, pero en ese entonces estudiaba en esa universidad, y nos tocó verlo así rápidamente, porque tenía clases, pero el grupo en el tour, tipo lo saludamos, nos saludó, nos movió la mano y se fue. Pero,
¡órale!
Y, qué interesante.
¡Qué chingón! Tú y tus aventuras alrededor del mundo de él. Cada vez me sorprendes más.
No,
Hay muchas historias que me tienes que contar.
Padrísimo.
Y pues ya, entonces, ya nos escucharán la siguiente semana, destazando Game of Thrones, hablando del, yo creo que más de la mitad del programa, y pues ya, ya nos veremos del otro lado entonces. Pues chavos, ¿qué les parece si pasamos? Ah, dime, dime.
Regresando más brevemente, regresando a lo de Kim Kardashian, ¿tú crees que si recibe ese título de abogada va a tener como un show como está la doctora Polo?
Espérame, espérame. Ah, aquí está.
He dicho, caso cerrado.
Caso cerrado.
Case closed.
Bueno, muchachos, pues vamos a pasar a la siguiente sección, ¿les parece?
Va.
Muy bien, pues regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso con la segunda sección y esta segunda sección la vamos a dedicar a, pues ya nos vamos a poner un poquito más serios, ya no puedo poner tanto los guiños de sonido, pero es básicamente porque la semana pasada pues uno de los músicos de la Botellita de Jerez, la icónica banda de rock, de Waka Rock mexicano, pues se suicidó después de que salió una acusación de acoso a una menor, a una mujer que en su momento fue menor de edad. Básicamente, pues todas las redes sociales se volvieron locas porque ya había empezado a salir como... Se empezó en las últimas semanas todo el movimiento del Me Too para músicos, en mexicano. Se salió... hubo mucho ruido en cuanto a denuncias para músicos, periodistas, artistas, cantantes... Y entre esas, pues, fue la que salió esto y, pues sí, lamentamos mucho la pérdida de este gran músico. Pero, pues, no sé si es un tema bien, bien delicado porque, pues, también, pues, sí, el acosar a un menor, pues, es exactamente lo mismo que pasó con Kevin Spacey y la gente no lo ha perdonado. No sé qué piensan ustedes.
Yo estaba leyendo la última carta que dejó en Twitter, donde él explícitamente decía cuáles eran sus intenciones con esto que pasó. Y como dices, es un tema muy delicado porque, o sea, y en esa carta explicaba cómo si era válido que hubieran hecho la declaración, era válido que lo hubieran hecho por internet, era válido que fuera anónima, pero que él decretaba y decía que pues él no lo había hecho, pero que en esos momentos no importaba ya lo que él dijera porque pues ya su reputación estaba manchada y de eso no se iba, o sea, él ya preveía que no se iba a levantar. Entonces algo que sí digo y que se me quedó muy cañón en mi cabecita fue que él decía que no era un acto de culpabilidad, sino que era más como una expresión de rebelión o de inocencia radical. Así lo manejo con inocencia radical. Entonces, está muy cañón porque obviamente ha habido muchas víctimas y muchas personas de este movimiento Me Too que merecen ser escuchadas. Y obviamente hay otras que por sus 5 minutos de fama le destrozan la vida a algunas personas. Entonces, es muy difícil encontrar esa línea y ojalá no hubiera seres humanos tan gachos como para destrozarle la vida, sí, a alguien. No.
Bueno, y es que es, digo, también, pues, bueno, dentro de toda la línea, pues, es lo que habíamos platicado en podcast incluso anteriores, pues, también la idea es siempre creerle a la víctima, porque es la que tiene todo a perder, ¿no? Sí. Pero tienes razón, o sea, él explica esa parte en la cual, aunque él trate de cambiar la opinión pública, jamás va a cambiarse la opinión pública, pero también cuando, yo creo que fue el Mastuerzo, bueno, el Francisco Barrios, dio una conferencia de prensa y él ya decía que Armando ya tenía problemas de depresión, entonces, o sea, que como que nada más fue algo que se puso encima de otra cosa, pero no sé, ¿tú cómo lo tomas, Odile?
Híjola, pues te digo, como estaba diciendo Monse, ¿no? Hay casos, ¿no? De que sí tenemos que darle el beneficio de la duda a la atención más bien a las víctimas que salen a declarar, porque es muy difícil. Pero pues a la vez hay personas corruptas, ¿no? En ambos bandos, ¿no? De que sí, hay gente degenerada que comete estos actos de violación o de acoso sexual. Pero a la vez también, como lo que dice Monse, ¿no? De que hay personas que nomás quieren sus 5 minutos de fama. Ahora con las redes sociales que pueden explotarlas para llegar a eso. Y como está surgiendo, se están como aprovechando de un movimiento serio que quiere defender y dar a la luz a las personas que han cometido estos hechos, y gente que se aprovecha, ¿no? de la situación, que no tiene conciencia, que hace también mancha, ¿no? El movimiento cuando vemos casos de personas.
Decía que sí, o sea, está difícil porque es por ambos lados, ¿no? O sea, por un lado había gente que criticaba mucho el movimiento, pero pues creo que el hecho que la gente hable y que cuente sus experiencias pasadas, pues creo que es algo de aplaudirse, y especialmente si tienen la plataforma, porque es lo que a mucha gente le había gustado, que era anónimo y que pues simplemente se daba la situación y salía. Pero pues sí, también dices, o sea, de ambos lados hay cosas. Lo que no quiero que se manche, o no me gustaría que se manchara, que creo que deberíamos de tener ese criterio todos, es lo que decíamos, o sea, lastimosamente tenemos que creer más en la víctima, incluso si está mintiendo, porque por mismas, o sea, el problema es que el movimiento va hacia hombres, y de las 100 denuncias que se hagan, una es falsa, o dos, o ni siquiera, o no sabemos, o sea, el problema es que no podemos estar seguros, pero es más la cantidad de gente que sí que sí ha vivido cosas de ese estilo, que son verdaderas, y que no nada más por un caso de este estilo, que llegó a esas consecuencias, tumbemos todo y que no creamos en nada.
Lo que yo decía era que, pues estaba muy cañón, porque al momento, bueno, sí es creerle a la víctima, y es creerle a la persona que lo está diciendo, porque además para eso se necesita mucho coraje. Y número dos, porque para tener un proceso legal, pues obviamente necesitas pruebas. Y muchas de estas pruebas vienen no solo del testimonio de la persona, no solo viene el testimonio de la chica, de la mujer, de la persona que ha sido violentada, sino que pues también viene con ella parte de su dignidad. Porque son muchos exámenes que la verdad no son nada placentero. No está nada bonito que te examinen de pies a cabeza, de que revisen qué es lo que estabas haciendo, y que al mismo tiempo haya detrás muchas personas que empiecen a decirte que fue tu culpa por la forma en la que estabas vestida, fue tu culpa porque estabas sola, fue tu culpa porque estabas tomada, fue tu culpa porque estabas afuera a tales horas de la noche. O sea, siempre va a haber alguien que te va a seguir culpando. Entonces, decir y ser vocal acerca de lo que te pasó implica muchísimas cosas.
Oh, yo quería compartir una anécdota, y va más o menos en lo que dices tú, que tener ese criterio de darle esa voz y ese espacio para las sobrevivientes de estos actos. De un compañero, que no voy a mencionar su nombre, obviamente, porque pues, para no afectar, pero él compartió una anécdota en Facebook, ya después de años de que lo habían acusado. Estaba trabajando en una escuela, lo habían acusado de acoso, una alumna, y pues llegó al grado de que, pues no, se pusieron a investigar, y al último ella retractó su versión, que simplemente lo había hecho como para no tener que estar en una clase. O sea, no quería estar en una clase y se quiso inventar de que, no, pues no quiero estar porque me acosa o porque me vio la falda o algo así. Pero era más nomás porque se quería, cambiar a otra clase. Y llegó al grado de que todos le cambiaron la percepción de este muchacho en su círculo, ¿no? De colegas, y le afectó bastante, pero él mismo también comentó de que a pesar de que fue una calumnia, es muy importante darle ese espacio para hablar de las verdaderas sobrevivientes y que se sepa la verdad. Y él, pues sí, se abrió, como dicen, el que nada debe, nada teme. Él se abrió a la investigación, él dijo, yo no tengo nada que esconder, por favor, hagan su trabajo. Y pues sí, no se encontró nada. y ahora pues ya retomó su vida. Pero a la vez, pues te digo, él no está en las esferas de las celebridades, entonces tal vez el golpe no fue tan fuerte como para
manchar su registro, ¿no?
Sí,
su legado.
Comparado con Armando.
Es que, de hecho, sí, no, y sí, además una personalidad. Entonces creo que es, me di cuenta que cuando escuché la noticia, me di cuenta de los, de qué tan tendenciosas a veces son mi percepción o la percepción personal de todos. Porque, por ejemplo, pues mi primer instinto es creerle, porque pues yo soy fan de La Botellita desde la universidad y fue cuando más los escuché y demás, y pues como que tienes la idea o los endiosas, ¿no? De que nada más lo puede ser. Pero pues sí, o sea, la verdad es que no puedo, me gustaría creer que no es culpable, pero tampoco le puedo quitar cualquier culpa. Y lo que decía el otro bando, ¿cómo le creemos si se suicidó? Pero si hay todo un trasfondo de enfermedades mentales, pues ¿qué creemos? O sea, hay para ambos lados. Y pues no sé, o sea, siento que, bueno, y también lo que hablamos de cosas que no te crees cuando hay gente que tienes endiosada. Por ejemplo, creo que esta semana también salió la noticia, ¿no? De que esta chava, una de las actrices de Smallville, no sé cómo, Mackie, no me acuerdo cómo se llama, que estaba bajo investigación y la arrestaron por trata de blancas.
¿En serio?
Es la que sabía. Es una que es, ¿cómo se llama? La güera, pero no, ¿cómo se llama?
¿No era la que salía de esta Lois Lane?
No, porque era una que estaba güerita, que se supone que tenía como también como relación con Clark Kent, no me acuerdo. Pero el chiste es que esta chava, pues ya, o sea, pasó, ya le tomaron el mugshot y todo, porque sí estuvo relacionada con trata de blancas en varios países, en Canadá, México y Estados Unidos. Estaba muy intenso. Pero
se llama Alison Mack.
Ah, Alison Mack. Ok, sí, ella. Entonces, pues digo, que a lo mejor es como gente que tienes como endiosado, que tienes idea de que son gente muy buena y pues a la mera hora pues todo el mundo tiene sus trapitos, ¿no?
Ah, ya lo ubico. Sí.
¿Ya?
Chale.
De hecho, bueno, y nada más metiéndole más al más leña al fuego. Me recordó mucho al asunto. ¿Se acuerdan de este chavo Aziz Ansari, el comediante? Es el que tiene su programa, el de Master of None, y además es comediante.
Sí.
Lo tiene en Netflix. Y que salió cuando estaba el Me Too en su pleno apogeo. También hubo una chava que lo denunció por acoso, pero pues igual hizo una denuncia anónima en un blog. Y básicamente fue como diciendo que, o sea, en pocas palabras fue básicamente que el problema fue que él no supo leer su mente, y que cuando ella no estaba segura de que si quería hacer algo físico o no, él nada más dijo, ok, está bien, pero como que seguía presionando, pero no pasó nada y se fue. Entonces como que si dices, ¿qué quería ganar? ¿Qué quería ensuciar? Porque, o sea, no tenía nada que ganar porque pues no dio su nombre.
Sí.
Pero lo publicó en un blog que era muy, pues de muy bajo perfil. Y pues no sé si era algo a ganar para ese blog o ensuciar la reputación de ese chavo. A fin de cuentas, pues nada se hizo y no hubo una investigación formal. Que también esa es otra parte que tenemos que hablar de todo este rollo de lo que pasó con Armando Gil. Fue el hecho de que pues también cualquier persona que diga que se haga una denuncia por parte de las víctimas es porque no han ido a una delegación de la Ciudad de México o en cualquier ciudad de México a hacer una denuncia, a que te tomen, a que no te crean, que se rían de ti, que te tardes horas, que a fin de cuentas tengas más miedo de ir a hacer la denuncia a que se resuelvan las cosas. O sea, también se tiene que mejorar el sistema judicial en México.
Sí. O sea, con el grado de que, oye, al grado de que no tenemos confianza en las instituciones, que ya ves cuando estaba la investigación de los 43 desaparecidos, se pedía, ¿no?, que viniera una, como un grupo independiente, creo de Argentina, ¿no? ¿De qué parte era?
Sí, creo que sí hay un grupo argentino.
Sí, entonces, sí, pues sí, se tienen que mejorar las instituciones. Pero ¿cómo le hacemos, mi valedor?
Pues no sé, yo creo que, por lo pronto, pues yo creo que sí, tratando de dándole más el beneficio de la duda a las víctimas, y pues esperar que se resuelva todo el problema policiaco, ¿no?
¿Tú qué piensas, Monse, tú viviendo en el DF, este?
No tenemos por ahí el baile de tengo miedo.
Tengo miedo.
Pues no, sí, miedo. Yo siento que sí, yo también soy de la opinión que hay que creerles, porque simplemente hablar, se necesita fuerza para hablar. Entonces hay que creerles y abrir la investigación lo más pronto que se pueda y pues hacer pública la investigación también, que no se quede abajito del agua, que no se quede oscura, si resulta ser que realmente era culpable, que se diga, y que si no, o sea, que se diga también. Porque esas personas que no son culpables y que se someten al proceso y que lo hacen sin problema, pues también merecen tener su vida de regreso. Entonces, esa es mi humilde opinión.
Pues ojalá y se resuelva todo este meljulje. ¿Cómo se dice?
Es mejunje. Pendejos,
Espérame, ahí te va tu cue.
Ah, bueno, perdón.
Nuestro comediante estrella, señores y señores. Pues sí, nada más, pues lamentamos la muerte o el suicidio de Armando Vega Gil. Pues ojalá que se encuentre en un mejor lugar. Qué triste que lo haya tomado de esa manera y que no tuvimos oportunidad de poderlo discutir. Y pues, que Dios nos haga reconfesados, muchachos. Este mundo está bien loco. Tanto para las víctimas como para los que cometen esas atrocidades. Pero bueno, ¿quieren que nos sigamos con la siguiente sección?
Me parece excelente, pero les quiero preguntar una cosa.
Adelante, mi estimado.
¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
Pues ya nada más cáile a mi cantón y ya vemos.
Cáiganle audio escuchas, cáiganle a la casita.
Cáiganle.
Platicar más de las oscuras de esta sociedad. ¿Continuamos a la próxima sección?
Claro que sí. Nos vemos en la siguiente sección. No se vayan. Bueno, estamos de regreso en la tercera sección de este su podcast de confianza. Y pues ahora vamos a hablar de más noticias malas. ahora solamente pues vamos a hablar del pequeño caso del señor Julian Assange, co-creador de WikiLeaks, que fue arrestado en la embajada de Ecuador, en Londres. ¿Cómo ven, mis chavos?
Bueno, es un...
O sea, se tiene que cuidar bien.
Sí, no, es, os digo, para los que no sepan, pues, ¿quién es Julian Assange? Pues, Udel, ¿nos puedes dar un poquito de background acerca de quién es Julian Assange?
Sí, Julian Assange fue uno de los fundadores de WikiLeaks, y WikiLeaks es como una conglomerado de investigadores, hackers, que toman datos que están fuera de los ojos de la sociedad civil y los publican, ¿no?, a través de diferentes sitios de web. Y una de las dos cosas que brindaron esta luz hacia Assange fue un video un soldado, un ex soldado, envió a WikiLeaks sobre Irak, que estaban dos soldados platicando en un helicóptero y se burlaban, ¿no?, mientras le disparaban a civiles en Irak. Se burlaban de cómo los mataban, ¿sí? Y eso pues afectó mucho la confianza, ¿no?, en el ejército y la reputación de Estados Unidos, que la tiene muy, muy bonita, muy así, muy limpia, lados, ¿no? Sí. Pero, de hecho, Bradley Manning, que se cambió a el nombre, Chelsea Manning, fue el que el responsable de este de estos información. Y también hubo otra, fue, ay, ¿cómo se llama el chico? Está en Rusia ahorita, estaba trabajando en inteligencia. ¿Me pueden ayudar con el nombre?
Snowden.
Snowden, ajá, hasta hicieron una película sobre Snowden, que él compartió información a través de WikiLeaks sobre el hecho de que muchos órganos de los Estados Unidos espiaban a las personas a través de los teléfonos, el internet, las computadoras, y otros mandatarios de otros países, incluyendo aliados como Alemania, y eso pues también bajó mucho la confianza que tenía la Unión Europea y otros países hacia Estados Unidos. Obama tuvo que limpiar los trapitos rotos y Snowden se escapó y Assange tomó estos dos notas grandes como para dar a luz de que es WikiLeaks, de qué representaba WikiLeaks. Y a principios no tenían nada con qué acusarlo, pero surgió algo de que él había acosado a alguien sexualmente en Escocia. Sí, creo que mencionó
como dos mujeres, no sé. Él es originalmente australiano, pero creo que había estado en Suecia. Y sí, creo que fue en Suecia, creo.
Ah, Suecia. Sí, en Suecia. Y pues tenían una orden de arresto de parte de los Estados Unidos por... no recuerdo el lingo legal, pero era por enviar estos, por exponerlos, ¿no? Por exponerlos, sí. Y era como traición al país. Entonces pidieron un orden de arresto y él naturalmente pidió asilo, así como Snowden pidió asilo en Rusia. Bueno, no pidió asilo en Rusia, iba a pedir en Bolivia, pero se quedó atascado en Rusia. Snowden pidió asilo en Ecuador y pues no pudieron transferirlo sin cruzar el territorio internacional, porque estando en territorio internacional, como tenía una orden en el Interpol, podían detener el avión en pleno agua, ¿no?, antes de aterrizar y extraditarlo. Era un rollo. Entonces él se quedó por 7 años en la embajada de Ecuador.
De Ecuador en Londres.
En Londres. Y si él tomaba un paso afuera, la policía de Londres lo podía arrestar. Y Correa lo protegió, como le dicen, inmunidad diplomática.
Ajá.
Pero pues se acabó el mandato de Correa hace unos años y entró el nuevo gobierno y empezaron a deshacer mucho de las políticas de Correa, incluyendo ahora el caso de Assange. Y pues,
¿dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso?
Tan, tan, tan. The best, it's the best politics, great politics, big wall.
Sí, no, de hecho me estaba leyendo también de todo cuando fue pasando. Digo, para colmo, otra noticia que volvemos a hablar sobre asalto sexual. Pero, pues sí, pero de hecho, en el 2016, las Naciones Unidas...
¿Asalto sexual?
Mándeme.
Acoso sexual.
Acoso sexual,
perdón. Te asaltan y te sexualizan. Pero, pues, primero la cartera y órale, todo lo demás.
Y que también las Naciones Unidas habían dicho que había sido arbitrariamente detenido por las autoridades, o sea que nada más como que a raíz de todo lo que estaba haciendo... en cuanto a hacker, de filtrar información y demás, que fue que lo querían atrapar, pero no porque realmente tuvieran como bases para. Entonces, digo, sin querer, pues queda con lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no?
De encontrarle algo.
Pero esos cargos ya fueron, ya fueron retirados, ¿no? Que yo supiera.
Sí, pero
de acoso, sí.
Digo, por eso sí, iniciaron, sí. Pero ya después de ahí ya le sacaron todos los demás trapitos.
Sí, pero creo que fue que pasó más tiempo y ahora Estados Unidos es el que lo está persiguiendo, ¿no? Y tiene extradición de Inglaterra para Estados Unidos.
No sé si le va a pasar lo que a Bradley Manning, porque Snowden fue inteligente en ese aspecto de que
en cuanto expuso mucha información, se fue. O sea, se fue a Hong Kong directo. Ahora Chelsea, ahora que es Chelsea Manning, no hizo eso, se quedó en... O sea, envió estos datos a WikiLeaks, siguió en el ejército como si nada pasara. Lo descubrieron, lo metieron a la cárcel, estuvo una corte militar. No se supo mucho de cómo procedió. Y ahora está encarcelado, ya tiene años, ¿no?
Sí, no, pero es que también, o sea, Chelsea Manning le tocó la peor de las suertes, o sea, porque yo vi un documental de Assange, de WikiLeaks, y básicamente, o sea, a Chelsea Manning lo que le pasó es, una, por filtrar los documentos, que también eso fue en tiempo de Obama, o sea, a veces creemos que Obama fue todo bonito comparado con el reino de terror que tenemos ahora, pero también tenía sus trapitos, o sea, toda esa investigación y ese espionaje era en tiempo de Obama, y Chelsea Manning le tocó por haber expuesto eso, siendo parte del ejército, y dos, por ser una mujer transgénero dentro del ejército. Entonces, desde las dos cosas fue lo que le estaba a Peggy, como que buscaban cualquier excusa para nada más meterla al bote.
Sí.
Pero, pues, no sé, o sea, nada más, digo, no sé si también habían visto que lo intentaron hacer incluso en México, el WikiLeaks México, y lo seguía, pero creo que no sacaban cosas así muy, muy extraordinarias.
Porque
todo y ya está... lo sacan los periódicos, ¿qué más quieres que pongan?
Exacto, todo está a lo abierto y la gente no tiene descaro, ¿no? Entonces...
ya sé.
No hay prejuicio.
La diferencia entre la corrupción en México y la corrupción en Estados Unidos es que por lo menos aquí son discretos y tienen la vergüenza, ¿no? Y tratan de tapar. Y pues en México es el mismo nivel de corrupción, pero nomás es así a lo abierto.
Me acuerdo que había varios capítulos videos de El Pulso de la República, en el que básicamente hablaban de toda la corrupción que hay en México y dicen, bueno, es que, o sea, dense cuenta, es como House of Cards, pero con gente fea. Es exactamente lo mismo.
Me hace cuenta. Sí. Ojalá y hagan una película. La verdad, me gustaría ver una película de Luis Estrada. Sobre todo este rollo.
Y en el papel principal, Damián Alcázar.
Damián Alcázar le van a poner como muchas canas, afeitadito, ¿no? Y con acento costeño, ¿no? ¿Quién va a ser Trump como en esta película?
Como nunca aparece.
¿Quién sería?
No sé. Una naranja echada a perder.
¿Cómo se llama el de Saturday Night Live, compa? El que la hace.
Es Trump. Alec Baldwin.
Alec Baldwin, ándale. Que se aprenda un par de frases en español, como lo hizo ¿cómo se llama? El de La Casa de mi Padre, ¿cómo se llama?
Will Ferrell. Will Ferrell. No,
Will Ferrell, ándale, ya es que Will Ferrell lo pusieron a hablar en español, pero no sabía ni qué onda, o sea, nomás leía, no entendía, pero sí, estuviera padre, pero bueno.
Pero pues sí, ¿tú qué piensas, Monse? ¿Qué sientes que es un día triste para el internet? ¿Crees que es algo bueno, es algo malo?
Ya que te digo, pues, ni modo, lo van a estar buscando, hay mucha gente que lo quiere tener calladito, porque calladito se ve más bonito, así que verdad o no, pues a su conciencia lo dejo.
Bueno, pues creo que de este tema pues ya no hay más que hablar, ya lo seguiremos actualizando sobre qué es lo que va pasando. Yo nada más digo, creo que es algo agridulce, por el hecho de que en un principio yo sí me había creído los alegatos, pero pues creo que tiene más las de perder a Assange, que realmente pues él como que es la cara de WikiLeaks, pero pues no sé qué tanto sea el cerebro detrás de toda la operación, y pues ojalá que nada más no sigamos teniendo tantos secretos y que haya cosas como WikiLeaks o más cosas como WikiLeaks para que expongan los trapitos.
¿Ustedes recuerdan la película de V for Vendetta?
Sí, cómo no.
Ah, pues haz de cuenta que estamos viviendo algo muy similar.
Sí, sí es cierto. A veces se nos olvida que la realidad supera la ficción. Me voy a comprar mi capa y mis cuchillos.
De hecho, yo tengo una máscara de esas, la saqué para cuando estaban las manifestaciones, cuando estaban postulándose para la presidencia. Ajá, traía una de esas. Uf, un rollo. Tú no estás aquí en Montse, tú estás en Estados Unidos cuando estaba Trump postulándose. ¿O ya estabas en México?
Sí, sí me tocó, pero andaba en Seattle. Estaba en Seattle cuando sucedió todo. Yo neta que no, yo no pensé que sí lo fueran a elegir. Y así le daba el refresh cada 5 minutos y tómala. Pero sí, sí estaba por allá.
En Albuquerque estuvo intenso. ¿Tú estabas, José?
No, pero sí me mandaron fotos porque un amigo fue a las fue al rally que hicieron en downtown. Y pero, pues, o sea, él no apoya, ¿no? Pero pues le daba curiosidad de ver qué era. Y que sí, pues, habían un chorro de gente afuera protestando, botes de basura en fuego. Que sí, sí estuvo feo. Sí, vi las fotos.
Quebraron 2 ventanas del centro de convenciones y tiraron gases lacrimógenos. Adentro estaba igual de tenso, o sea, había gente como que se quería infiltrar. Tenía un primo, se sentó, ¿no? Como protesta ahí en medio, y le empezaron a abuchear. Y Trump le decía como que no, déjelo en paz, no importa a él y no sé qué. Y porque entré para adentro y salí para afuera. Pero tuve esa experiencia de ambos lados y estaba feo.
Chale. Sí, a veces tendríamos que... Se nos olvida que somos más parecidos de lo que somos diferentes y cosas como lo de Trump nada más nos dividen más. Sí, qué chido. Sí. Bueno, mis estimados, pues yo creo que esto ya se acabó. Nada más les quiero preguntar. ¿Algún último comentario, Monse?
Pues... no.
Bueno, está bien, señor Udel.
Nomás lo mismo de siempre. Si tienen alguna pregunta, si quieren agregar nuevas ideas o lo que sea, ¿no? Comuníquense con nosotros en Twitter, también en nuestro correo electrónico. Twitter es @mexichairo. Tenemos un correo que es, ¿cuál, José?
Es malaslenguasinfo@gmail.com. Monse, ¿cuáles son tus redes sociales, Monse?
Pues a mí me encuentran en Twitter como asami con S-03 y pues ahí pueden ver y contactarme y platicar y echar chisme.
Echen chisme, échenos temas. Tenemos obviamente derecho de réplica, lo apreciamos mucho. A mí me pueden seguir como @ishmanderin. Y recuerden que nuestra cuenta común es @tengooncom. No me quiero ir sin. No nos queremos ir sin antes recordarles una pequeña frase.
Antes de que
te
despidas, José.
Sí, sí, sí.
También, chicos, si están interesados en participar en nuestro podcast, hablar sobre cosas que hacen, ¿no? Interesantes de su carrera o algo que están involucrados, no duden en comunicarse con nosotros y aquí los metemos, somos como una familia, aquí los acomodamos.
Bueno, perfecto. Entonces, pues, yo nada más queremos despedirnos con una pequeña frase y una canción de los Botellitas de Jerez. Recuerden que, como decían los Botellitas de Jerez, si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces todo lo naco es chido. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Rumba la rumba de mi chama y mi potranca ruletera me monté. Mi destino puso un puntapié. Una morrita caminaba y con todeándose se atravesó. Oh no, una sonrisa toda prisa y con sus párpados me parpadeó.